Y tomándole, dice la Biblia, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, le dicen a Pablo. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Había una curiosidad por escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, dice Pablo a los atenienses, el Dios que hizo el mundo, escúchelo, y todas las cosas que en él hay, siendo él Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él, acentúa en la E, es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Esto me gusta porque es como lo que dice David. Todo es tuyo, dice David. Y tú eres creador de todas las cosas, tuyo es el poder, tuya es la gloria, la magnificencia, el imperio, dice David, el poder. Entonces Pablo dice, por él existen todas las cosas y da aliento a todas las cosas. Y de una sangre, dice Pablo, los atenienses ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Y si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, alabamos a Dios por eso, porque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos. Si usted dice yo vine porque quise, no, Dios te trajo. Si usted vine, no, yo vine, usted dice yo vine por mi cuenta, porque yo dije yo voy a venir, no, Dios había planificado que tú estuviese aquí hoy día. En él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, como también algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienta, le dice Pablo a los atenienses, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando por fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es glorioso porque aunque moramos un día, vamos a resucitar. No vamos a morir eternamente. Usted va a resucitar un día. Bendito es el nombre del Señor. Y luego dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos más de esto otra vez. Puede sentarse, que Dios le bendiga. Esto es como que alguien va pasando por fuera y dice, ¿qué están haciendo? Están hablando de la Biblia y a otro día paso mejor. Tengo cosas que hacer. Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Pablo dice que los atenienses adoraban, cuando él estaba en Atenas, se dio cuenta que habían personas que adoraban a Dios, alababan al Señor, pero no conocían a Dios y no conocían al Señor. Por eso dije al principio que cuando usted conoce a alguien, usted sabe lo que ese alguien puede hacer, las capacidades que tiene y las capacidades y virtudes que no tiene o que no posee. Bendito es el nombre del Señor. Usted dice, yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi mamá. No, yo conozco a mi jefe. No se lo digas a esta hora porque yo sé cómo va a reaccionar. Cuando usted conoce a alguien, sabe lo que le espera de parte de la otra persona o lo que viene desde el otro lado hacia este lado. Bendito es el nombre del Señor. Y ese es el gran problema de la iglesia. Tenemos iglesia que no conoce al Dios de la iglesia. No conoce al Dios al que adora. Canta, pero no conoce al Dios que canta. Alaba, pero no conoce al Dios que alaba. Ora y sabe que hay que arrodillarse o hay que cerrar los ojos y orar, pero no conoce al Dios al que está orando. Y sabe, esto es tremendamente importante porque cuando usted conoce a Dios y Dios le conoce a usted, eso a usted le da autoridad en el mundo espiritual. Los conocidos por Dios son conocidos también en el mundo espiritual. Solo hago un paréntesis. Acuérdese de aquellos varones que quisieron expulsar un demonio de una persona que estaba endemoniada. Hermano, yo quiero decirle algo. Si usted no conoce a Dios, mejor ni se ponga a orar por alguien que tenga un espíritu de demonio. Bendito es el nombre del Señor. Dice que había unos varones que querían expulsar. Pueden ser los hijos de Zebedeo, no sé si usted me acuerda. Dice que querían expulsar a un demonio que estaba en una persona. Y bueno, y entonces ellos quisieron expulsar el demonio y dijeron, bueno, en el nombre del Dios que predica Pablo. Es como que si la gente pensara que esto se trata de pararse de tal forma, de mirar de cierta manera, de apuntar con cierta mano y de repetir tal o cual determinada palabra. Esto no se trata de eso, eso es religión. Eso es aprendido. Hoy hay gente aprendiendo a hablar en lengua, gente aprendiendo a interpretar lengua, gente aprendiendo a danzar en la carne, gente aprendiendo cosas mecánicas en la iglesia. Hermanos, hay cosas, y sobre todo cuando hablamos del mundo espiritual, eso no se aprende en la universidad. El conocimiento en el mundo espiritual viene por la palabra y por una relación y una comunión con Dios estrecha. Entonces estos personajes dicen que quisieron reprender al demonio en el nombre del Dios que predica Pablo. Y los demonios le dicen, no le hablan. Los demonios hablan a través de personas que están influenciadas y poseídas por demonios. Entonces los demonios le dicen, a Pablo conozco y a Jesús también. Pero ustedes que cargan la Biblia y que van con una corbata, ¿quiénes son? Eso se lo agregué yo. Entonces, en el mundo espiritual, cuando usted conoce quién es el Señor y el Señor conoce quién es usted, entonces en el mundo espiritual usted también va a ser conocido. Bendito es el nombre del Señor. Cuando usted le imponga las manos, cuando usted es conocido por Dios, cuando usted recibió a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida, se le dio, dice la Biblia, según el libro de Juan, autoridad. Os he dado autoridad. Esa autoridad viene cuando usted pasa a ser hijo de Dios. Dice que usted pasa a ser un hijo del Señor y es coheredero de todas las promesas que Cristo estableció en la Biblia para su iglesia. Bendito es el nombre del Señor. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio dominio, gobierno, poder, respaldo del cielo, autoridad, autorización de ser llamados hijos de Dios. Y esos hijos de Dios son hijos de Dios porque conocen a Dios. Y luego la revelación de Dios por la palabra también va siendo progresiva en el hombre. Recuerde que la revelación es progresiva. Primero eres hijo de Dios, Dios te conoce, Dios sabe quién tú eres, usted comienza inmediatamente a tener una nueva vida en Dios y luego Dios te comienza a enseñar a vestir, a caminar, a conducirte, a hablar, a tomar decisiones, qué se hace, qué no se hace. Dios comienza en todo ese proceso, pero lo importante en esto es que conozcamos primeramente al Señor. Jesús le plantea ese conocer a Nicodemo como el nacer de nuevo. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermano, para que nuestra gente conozca al Señor. No para que conozca la iglesia, si lo es, no para que conozca el instrumento de la iglesia, no para que conozca el micrófono con el cual se predica, No, nosotros tenemos que tratar de enfocar a la gente para que la gente conozca verdaderamente al Señor. Cuando usted conoce a Dios, usted conoce la voz de Dios. Dios dice, mis ovejas, está diciendo mis hijos, está hablando mi iglesia. Dice, ellas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Escuché un día, no sé si lo mencioné en alguna transmisión en línea esta semana, pero escuché un día a una persona que estaba planeando una estrategia para hacer que los hermanos llegaran a la reunión. Creo que lo dije un día. Y entonces la persona decía, bueno, yo los voy a hacer trabajar determinado día de culto para que puedan llegar al culto. Error, danger. Porque el día que usted no le dé trabajo en la obra, no van a llegar a la obra. Pero cuando la gente conoce a Dios, cuando ha gustado de la presencia de Dios, cuando ha gustado del abrazo de papá, cuando ha gustado de ese apapachar del Espíritu Santo en su vida, cuando ha gustado de la respuesta de Dios a lo profundo de tu corazón, usted no va a tener que traer a la gente con una grúa, la gente va a llegar sola. El Espíritu Santo te va a amonestar y tú vas a decir, no, yo tengo que ir, yo tengo que buscar de Dios, tengo que adorar, tengo que alabar. Porque vas a comenzar a conocer a Dios. Y ahí viene cuando la gente de afuera te ve y te dice, no, yo te lavaron el cerebro. ¿Qué están repartiendo ahí que tú vas a la iglesia tales días? Te lavaron el cerebro, estás cambiado, ¿qué te pasó? Ya no compartes con nosotros, ya no haces esto, ya no hablas de la manera que hablabas, ya no tiras las bromas o las tallas de tercer mundo que tirabas. Eres distinto, ¿qué pasó? Conociste al Señor. Conociste a Dios y Dios comenzó a transformar tu vida por completo. Y cuando la iglesia conoce a Dios, usted no va a necesitar tanta estrategia para traer a la iglesia a la casa de oración. No sé si se entendió. No vas a necesitar estrategias para traer a la iglesia, que son ustedes, a la casa de oración. Cuando la iglesia conoce al Señor, solitos van a llegar. Solitos van a querer trabajar en la obra y se van a comenzar a sentir incómodos porque van a decir, hay que hacer algo, podemos predicar allá, podemos ir allá, permítame orar allá, podemos discipular a tal o a cual persona. Hay una inquietud cuando usted comienza a conocer verdaderamente quién es el Señor. Y en Atenas estaba este problema. Pablo se dio cuenta que solo había religión, porque Pablo dice, me he dado cuenta que solo son religiosos. Y el religioso hace las cosas, como lo dije un día, por costumbre. Lo hace por una motivación mecánica y rutinaria. Esa es la persona religiosa que no conoce a Dios, pero la religión le presentó un sistema, entonces adoptó ese sistema a su vida. Es como cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted qué es lo que es usted? Y dice, no, yo soy católico, pero no van nunca a misa, no participan en los domingos de Ramos, no pagan manda, no adoran santos, pero son católicos. Simplemente adoptaron un nombre de un sistema a su vida, pero ni siquiera lo practican. Eso es religión. Cuando llevamos eso a la vida cristiana evangélica, entonces nos damos cuenta que muchos han adoptado el sistema de la iglesia. Sí, hay culto el martes, el jueves, el sábado y el domingo. Y recuerda que hay que llevar un dinerito para la ofrenda. Entonces tiene todo un sistema adaptado a su vida, pero no han conocido al Dios de la iglesia. ¿Me entiende? Y esto no se trata de acompañar, no se trata de oír, se trata de venir a buscar de Dios. Porque Dios es real y Dios es verdadero. Y Pablo se da cuenta de esta situación en Atenas. Y se da cuenta que había un nombre escrito en la ciudad, dice, al Dios no conocido. ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo le conozcamos de verdad como Él es. Cuando eso pase, usted se va a dar cuenta de todo lo que Dios puede hacer. ¿Sabe? Al Dios del cual estamos predicando, el Dios del cual estamos hablando y plasmando a través de esta historia de la Biblia, es un Dios que todo lo puede hacer. Es un Dios que todo lo puede realizar. A veces usted tiene un saco de papa de 200 kilos y el que tiene al lado le dice, bueno, échatelo al hombro, usted sabe que no puede. Hay cosas que usted no puede hacer. Hay cosas que usted sabe que por su capacidad usted no puede cargar, no puede llevar. Hay cosas que a usted lo superan, pero con Dios no pasa eso. Dios no tiene un problema con el peso. Dios no tiene un problema con una montaña grande que se haya puesto. Sí, imagínate, el Señor fue el que le puso el límite al mar. Él le puso el límite al mar. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Dios le dijo al mar, hasta aquí tú llegas y hasta ahí tú llegas. Y tú no me sales de ahí para afuera porque de ahí para allá está la tierra. Y en la tierra yo voy a poner mi creación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Señor es el que le puso los límites y las fronteras a su creación. Eso dice Pablo. Entonces cuando sabemos y conocemos quién es el Señor, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que Él puede hacer cosas inimaginables. Ah, bendito es el nombre del Señor. ¿Hay algo que tú no puedes hacer ahora? ¿Y que te gustaría que Dios interviniera, que Dios hiciera algo? Bueno, Dios lo puede hacer. Dios hace milagros. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? ¿Porque lo hemos visto solamente? No, porque también su palabra lo establece. Dice que Él sana a ciegos. Dice que Él levanta a paralíticos. Bendito es el nombre del Señor. Dice que Él limpiaba leprosos. La Biblia dice que Él separaba las aguas. La Biblia dice que Él era el que ocasionaba que las murallas se cayeran. La Biblia dice, Él era el que hacía huir a los demonios y transformaba a los hombres a su estado inicial. Fue así lo que pasó con el gadareno. La Biblia habla de todas las proezas que el Señor Dios Todopoderoso puede hacer y realizar. Por eso a veces cuando usted se encuentra con alguien que conoce verdaderamente al Señor, usted le ve con una paz, con una tranquilidad. Y quien está de afuera le dice, oye, tú no estás preocupado por esa situación, aleluya, que estás viviendo o padeciendo. Y usted ve al otro que conoce a Dios, dice, no, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Y claro, el que está preocupado porque no conoce a Dios. Más el que está padeciendo la tribulación que conoce a Dios, está tranquilo porque conoce al Dios al que él sirve. Y el Dios al que él sirve no es un sistema, no es una religión, no es un Dios que podamos encuadrar en estas cuatro o cinco murallas. Es un Dios grande, como dice esa linda alabanza, dice, tan alto que no puedo ir arriba de él. Tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salirme de él. ¿Se acuerda, no? La cantaba usted. Tan grande es el amor de Dios. El amor es equivalente a su gran poder. Tres cualidades grandes tiene el Señor, que resumen mucho su deidad. Dice que Él es omnipresente. La omnipresencia, usted lo sabe, está aquí. ¿Y dónde más puede estar? Ah, dígalo, ¿dónde más puede estar si es omnipresente? Allá, ¿allá dónde? En tu casa, en otra ciudad, en otro país, en tu trabajo, en tu vehículo, en tu bicicleta, en tu campo. Eso habla de la omnipresencia de Dios. Dios no es de aquel que dice, estoy aquí con los muchachos de Siloé, entonces ahora me voy corriendo y se fue para estar allá un ratito con los de la Javiera y se fue para estar un ratito con los de Santiago y vuela súper rápido. No, dice que en su capacidad Él es omnipresente. Cuando usted está aquí, usted está orando por sus hijos, por su casa, por su familia, por sus amigos, por su trabajo. Él está aquí, pero también está allá. Y está allá, pero también está al otro lado. Y está al otro lado, pero también está en la otra esquina. Eso habla de la omnipresencia de Dios. Y luego dice, ¿cuál otra calidad? ¿Cuál otra cualidad? Dice que es omnisciente. Omnisciente. Que lo conoce todo. Aleluya. Aquí hay una cabecita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oye, conoce todas las cabecitas. Uno está pensando en una cosa. El otro está preocupado de otra cosa. El otro tiene su pensamiento puesto en otro lado. El otro tiene una lucha. El otro tiene una bendición. El otro tiene una alegría, tiene una tristeza. Y el Señor conoce tu mente, tu cabeza y tus pensamientos. Omnisciente. Y Él no se satura, porque a veces nosotros nos saturamos. Decimos, tengo 30 cosas en la cabeza, no sé cómo ordenar esta madeja de gato. Y con 10, 15, 20, 30, 50 responsabilidades ya estás colapsado ya. Y de repente vas caminando por la calle y te dicen, mijo, ¿para dónde vas? Si queda para allá la casa y te das la vuelta. Ah, andas perdido, tienes demasiada presión en tu cabeza.
A Dios no le pasa eso. Dios dice, ah, tienes una preocupación, ven, 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 ven. Y empieza. Y quienes todavía siguen con las preocupaciones porque no se la han entregado al Señor. Como dijimos al principio, Dios dice, traiga. Alguno está cargado, trabajado, cansado, venga, 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 ¿qué te pasa? ¿Te cuesta dormir? Venga, dice el Señor. ¿Qué te pasa? Ese pensamiento, esa lucha, esa dificultad, esa situación, ese problema. Cualquiera sea la índole de esa situación, te tiene intranquilo, no puedes vivir la vida que yo quiero que tú vivas. Venga, dice el Señor, tráigame eso a mí, traiga. Para mí no es problema. Ah, pero es que Señor, ya te presenté eso. No importa, hoy día te aflige de no, tráigame esa otra carga. Porque Él no tiene problema, Él es Dios, soberano. Bendito es el nombre del Señor, omnisciente. Y ya ni hablar, esa tercera extraordinaria cualidad que tiene, que yo sé que nos cuesta entenderla, pero dice que Él es omnipotente. Omnipotente. Y la omnipotencia se reduce simplemente en esta frase que yo se las he enseñado, ¿no? Dice, poder sin límites. Ah, qué lindo te sientes cuando te pasan una tarjeta de crédito y con un cupo ilimitado. Bueno, yo sé que a usted le pasa una cuenta RUT, usted dice, no, pastor, la cuenta RUT aguanta hasta 2 millones. No, pero que te pasen una de esas tarjetas que no tiene límite. Y que te digan, compra lo que quiera, vaya donde quiera, viaje donde quiera, haga lo que quiera y gaste lo que necesite. No tiene fin. Entonces usted dice, humanamente, lo llevo a esta historia media fantasiosa, ¿no? Usted dice, ¿me voy a comprar un helicóptero? Cómpratelo. ¿Y un yate? También. ¿Y una isla para mí solo? También. Y sigue mirando la tarjeta y no se acaba el cupo. Y sigue, cada vez compras más y hay más cupos y esto no se acaba nunca. Tiene tantos ceros que no lo puedes contar. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, nos referimos a algo que nunca se acaba. Algo que no puede ser frenado, no puede ser detenido, no puede ser destruido, no puede ser opacado. Hablamos del Dios creador del universo. Hablábamos con mi hija ayer en la tarde y me decía, papá, pensar que hay tantas galaxias, tantos planetas, es tan grande esto. Y eso habla de la grandeza y de la omnipotencia del Dios creador. Y el problema que tenían los atenienses era que querían buscar a un Dios, pero este era el Dios no conocido. Y por eso Pablo le dice, al que vosotros adoráis sin conocerle. Mira qué importante es adorar con entendimiento. Yo te adoro, Señor, porque yo sé que tú eres merecedor de la gloria, la alabanza. Aleluya, mi casa está en tu mano, mi vida está en tu mano. Bendito sea el Señor, mis planes, mi futuro, todo mi ser está en tus manos. Al que vosotros adoráis, dice Pablo, sin conocerle. Él es a quien yo anuncio. Él estaba diciendo, ustedes adoran, pero les falta algo. Ustedes alaban, pero todavía falta algo en tu vida. Falta una revelación mayor. Para que este Dios no sea el Dios no conocido, sino se transforme para usted en el Dios conocido. Y quiero decirle, le dice Pablo a los atenienses, este es el Dios que hizo el mundo. Nosotros, hermanos, hacemos una casa y nos queda horrible. Hacemos una silla, se nos cae. Hacemos un cerco y nos dura 3-4 años y después se nos echa a perder, se nos pudre, nos quedó chueco, nos quedó mal metido el clavo, lo que sea. Estoy simplemente dando un ejemplo. Pero hablamos del Dios que hizo el mundo. ¡Qué tremendo! Este Dios perfecto y poderoso que hizo las aves de los cielos. ¿Te has puesto a pensar la cantidad de aves que hay en el mundo? ¿Lo perfecto que es todo? Días atrás estábamos en la carretera junto a la pastora, nos paramos a comprar un juguito y nos sentamos y de repente el Samuelito tomó una amiguita de pan, la tiró para el lado así. Y de repente aparece un pajarito. Y se comió la amiguita de pan. Y luego apareció otro. Y andaban como tres. Yo dije, estos no trabajan. no hacen nada y comen gratis. ¡Qué tremendo! No hacen nada y tú los miras gorditos, buen plumaje, buen traje. Y nosotros que trabajamos nos vemos peor que los pájaros. Pero increíblemente los pajaritos no hacen nada y el Dios del cielo los cuida. Los alimenta, los sostiene. Y eso nos lleva también a otra pregunta, ¿no? Que no está en el tema, pero el Señor le hace esta misma pregunta. Le dice, bueno, si el Señor alimenta a las aves de los cielos, del campo, no trabajan, no recogen en graneros, no cosechan, no hacen nada, ¿cuánto más hará el Señor por vosotros? Le dice, hombres de poca fe. Ahora, no quiere decir que usted se lleve la vida del pájaro. ¿Qué quiere hacer un pájaro? Ese es otro tema. Es simplemente un comparativo que el Señor dice, yo me preocupo de todo. Si yo me preocupo de unos pajaritos, bueno, también me voy a preocupar de ti, pero no te viva la vida del pájaro, ¿no? ¿Qué quisieran ser pájaro? No, de solamente vivir en el nido y comer de gratis. No, tiene que trabajar. Dios le dijo allí al hombre, y con el sudor de tu frente te ganarás el pan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito es el Señor. Pero el punto es, yo hablo esto y me salgo un poco del tema. ¿Por qué? Porque esto habla de la grandeza del Dios al que nosotros alabamos y exaltamos. Y por eso Pablo le dice a los atenienses, al Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, y aún siendo el Señor del cielo y de la tierra. Cuando hablamos siendo Señor del cielo y de la tierra, está diciendo, él es el dueño de lo que está de ahí para arriba y él es el dueño de lo que está de ahí para abajo. ¿Me está oyendo? O sea, él controla lo que pasa de ahí hacia arriba, pero también él está en control de lo que pasa de ahí hacia abajo. Por eso David aclara, ¿no?, en el pasaje que estudiábamos también con la pastora el día de ayer, y dice claramente David, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyas son todas las cosas, nada subsiste si tú no estás. Tú eres dueño de todo, Señor. Y aún nosotros, dice David, me gusta esa palabra, ¿no, pastora?, que dice David, dice, ¿y quiénes son? Nosotros podemos adorar tu nombre, nosotros podemos alabar tu nombre, podemos darte gloria, podemos darte alabanza. Pero ¿quiénes somos nosotros?, dice David, para darte algo. Si todo es tuyo. Entonces a veces uno, sin salirme nuevamente del tema, hago un paréntesis, a veces uno dice, ya, voy a darle esto al Señor. Ya, pero se lo voy a dar al Señor. Y el Señor dice, ¿qué? ¿Hello? Tuvo bueno ese ejemplo de ayer, ¿no? Yo no sé, ¿cuántos vieron la prédica de ayer sábado? Nadie la vio. Le voy a contar el ejemplo. ¿Cuántos de repente alguna vez fueron caminando por la calle y dijeron, oye, la camioneta linda? O el camión lindo. Oye, el Ferrari, ¿viste el Ferrari? O ¿viste el yate? Entonces tú le pasas el celular a tu amigo y tú le dices, tómame una foto. Un día andábamos, nosotros fuimos aquí a un lugar hermoso que se llamaba Antuco, a ver la nieve, fuimos a ver la nieve. Y hay una camioneta tan linda, hermano. 4x4, que había que subirse con escalera arriba. Entonces, justo estaba el letrero de Antuco. Entonces yo le digo a la pastora, le digo, hija, ¿me podés tomar una fotito con el letrero? Pero que salga como mirando para atrás. ¿Sí? Entonces... Son anécdotas, pero ¿cuántos de ustedes de repente han dicho eso? ¿Me voy a sacar esta fotito aquí? Claro, una pregunta, es como una foto capciosa en realidad. Usted sabe que la moto no es suya, pero por si pasa, pasa. Entonces a veces nos pasa que con Dios nosotros pensamos que podemos darle algo al Señor cuando todo es del Señor. No podemos decir, Señor, yo te voy a entregar a esto. Y Dios va a decir, pero a ver, espérate, yo creo que estoy desenfocado. Eso es mío. Que yo te lo paso para que tú lo administres, es distinto. Y ese es el Dios poderoso al que nosotros alabamos y servimos. ¿Cuántos dan un amén al Señor? Entonces dice Pablo, dice, Él es el que hizo todas las cosas. Y Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y Él no habita en templos hechos por manos humanas. Cuidado, no ocupa este versículo como una doctrina para decir, yo no voy a la iglesia porque el Señor ya no habita ahí. No, no malentienda la palabra.
Está diciendo que Él no habita en mausoleos y en lugares de cuatro paredes. Dios habita dentro de usted, pero inevitablemente nos juntamos en este tipo de lugares para buscar en un solo espíritu la presencia del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Pero Él dice, ya no habito entonces en templos hechos por mano humana. Y quien nos escucha se hace la pregunta y dice, bueno, habita en la iglesia, pero no me queda claro. O sea, si no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en mezquitas ni en grandes catedrales. Entonces, ¿dónde habita? ¿Dónde habita el Señor? Aquí. No en la corbata. Aquí. Aquí habita el Señor. El Señor dijo, yo ya no quiero habitar más en murallas, yo quiero habitar dentro tuyo. Quiero habitar dentro de tu corazón. Por eso que de repente usted está adorando a Dios y Dios lo toca y le dan ganas de llorar. O Dios lo toca y se alegra. O Dios fluye en su vida y siente esperanza. O adora al Señor y de repente siente un fuego, siente una corriente, siente algo que no es natural, sino que es algo que viene de otra parte y que es del cielo, es de la presencia de Dios, es del fluir del Espíritu Santo en su vida. Y algo que comienza a pasar porque Dios habita en usted. Y como Dios habita en usted, eso es lo que usted lo amonesta cuando usted va, mira, mira qué lindo esto, porque cuando usted va a cometer un pecado, el Señor le dice, cuidado. O cuando usted va a dar un paso en falso, Dios le dice, cuidado donde vas a poner el pie. Cuando Dios no habitaba en tu vida, usted caminaba, usted le echaba nomás por el potrero como caballo bruto y nadie le decía nada, no importaba nada porque nadie te controlaba. Hoy día, como Dios habita en tu corazón, dentro tuyo, como su Espíritu Santo está dentro de tu ser, dentro de tu vida, cuando usted hace algo indebido, Él se entristece. Y cuando vas a dar un paso en falso, Él te dice, espérate. Ese es el Espíritu Santo, es Dios, a través del Espíritu Santo que está dentro de tu vida. Por lo tanto, Dios no habita en templos. Dios habita en nosotros, en ustedes, en quienes han abierto su corazón al Señor. O sea, podemos decir, son templos vivientes. Si dijéramos hoy, entonces, ¿cuántas iglesias hay aquí? Oh, hay hartas iglesias. Ustedes son iglesia del Señor. El Señor va con ustedes. Por eso nunca piense que cuando sale de aquí, dice, ah, el Señor se quedó en la iglesia. No, el Señor se fue con usted. Y si usted es cristiano, usted llegó aquí y el Señor llegó con usted. Bendito sea Dios. Y ese Señor va a habitar en tu vida todos los días que tengas de existencia bajo la tierra. ¿Cuántos dan amén al Señor? O en la tierra, o bajo este cielo. Y voy concluyendo parte del diálogo de Pablo. Dice, y Él no es honrado por manos de hombres, como si necesitare de algo. ¿Sabe? Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Señor, llegué. Yo sé que si yo no estoy, tú no funcionas. ¿Me entiende el concepto sarcástico y humano que le doy? Pero es como que yo sé que sin mí el culto no es el mismo. La hermana dice, si yo estoy en el culto, el Señor no se mueve. El hermano dice, si yo no canto, la unción no fluye. Y si yo no predico, aquí no pasa nada. Eso es mentira. Escuche, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. Porque sin su ayuda, sin su fuerza, sin su misericordia, nada nosotros podríamos hacer. Estamos aquí para adorarle, para agradarle y para que Él se apiade una vez más de nosotros y para que Él pueda traer respuesta una vez más a tus oraciones, a tu necesidad y a tu petición. Por eso dice, Él no es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Él no necesita nada, Él tiene todo, Él no tiene carencia absolutamente de nada, Él lo llena todo, Él es completo, Él es poderoso. Por eso dice la Biblia y lo dice David, Él es desde el siglo hasta el siglo. Y por eso también la Escritura dice, Él es el Alfa y Él es la Omega, Él es el principio y el fin. Él es todo. Bendito es el nombre del Señor. pues Él es quien da a todos vida y Él es el que le da aliento a todas las cosas. El mecánico dice, un auto sin motor no sirve. El auto puede ser lindo, puede ser maravilloso, puede ser grande, pero si el auto no tiene motor, no tiene auto, ¿sí? O sea, no es auto, ¿sí o no? ¿De qué sirve tener un camión sin motor? Sirve solo para exhibición, pero no sirve para nada. Necesita el motor. Nosotros necesitamos a Dios. Sin Dios en nuestra vida no tenemos vida. Sin Dios en nuestro hogar no tenemos hogar. Sin Dios en nuestro matrimonio no hay matrimonio. Dios es el que le da sentido a nuestro ser, a nuestro vivir, a nuestra existencia. Él es todo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. De Dios, decía David, surgen todas las cosas. En Dios inicia todo. En Dios inicia todo. El consejo siempre debe ser el buscar primeramente a Dios y luego inician el resto de las cosas. Pastor, yo vine a la iglesia porque necesito una esposa. Pastor, yo vine a la iglesia porque necesito un esposo. Pastor, yo vine a la iglesia porque necesito un milagro, necesito una sanidad. Pastor, yo vine a la iglesia porque necesito mi casa propia. Pastor, yo vine a la iglesia porque necesito. Y David dice, todo inicia en Dios. ¿Qué está diciendo? Busca a Dios, no por lo que necesitas. Busca a Dios por quien es Él y luego Él se preocupará de lo que necesitas. Bendito es el nombre del Señor. ¿O piensas que Dios no sabe lo que te pasa? ¿O piensas que Dios no sabe cuán grande o cuán liviana es tu carga? ¿O piensas que Dios se preocupó de todo el mundo y a ti te dejó de lado y no eres importante? ¿O piensas que los problemas del de al lado son más importantes para Dios que lo que tú vives? ¿O piensas que el llanto del de al lado toca más el corazón de Dios que tu propio llanto o tu sufrimiento? No. El Dios que yo conozco es un Dios que salvó a Pedro, pero también es un Dios que salvó a Cornelio. El Dios al que yo conozco es un Dios que salvó a un Pablo, bendito es el nombre del Señor. Pero también salvó a una mujer que estaba en pecado. Bendito sea Dios para siempre. No busquemos a Dios por las necesidades que podemos tener. Él suplirá en su tiempo nuestras necesidades. Él traerá respuestas en su tiempo a nuestras peticiones de oración. Él bendecirá tu vida en su tiempo. Él obrará a tu favor en el tiempo de Dios. Pero yo debo buscar a Él por lo que Él es. Yo le alabo porque Él es grande. Yo le bendigo porque Él es poderoso. Yo le exalto porque Él un día tocó mi corazón. Yo alabo, glorifico su nombre porque sin Él no habría paz en mi casa. Cuando usted comienza a buscar a Dios por los intereses genuinos que un cristiano debe buscar a Dios, entonces te vas a dar cuenta cómo Dios va a comenzar a moverse a tu alrededor. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas, pongámosle nombre a las otras cosas, tíresela: trabajo, salud, cosas materiales, finanzas, la moto, paz, tranquilidad, deudas sin solucionar, problemas de la salud, órganos del cuerpo que no funcionan. Es todo. Entonces Dios dice, busca primero a Dios y lo demás te seguirá. No busques lo que necesitas, busca a Dios, porque Dios sabe lo que necesitas. Y esto viene cuando realmente se te revela tu corazón quién es el Señor. Porque Dios no quiere ser solamente para ti como el Dios que soluciona tus problemas, como el Dios que lleva el pan a tu mesa, como el Dios que te permite comerte un pedazo de carne, o como el Dios que te soluciona las cosas. Dios no quiere ser simplemente ese tipo de Dios. Porque si así fuera, entonces simplemente sería un amuleto más. Como en el mundo, muchos que no son cristianos o que no son creyentes o que no han conocido a Cristo, andan con amuletos. Entonces dice, bueno, mientras yo ande con este amuleto aquí, me va a ir bien. Dios no es un amuleto que puedas acudir a Él cuando algo te pasa o cuando haces un viaje, cuando esperas una respuesta positiva. Dios no es amuleto. Dios quiere ser mucho más para ti. Dios quiere ser tu Dios personal. Dios quiere ser el Dios que camine contigo. Dios quiere ser el Dios en el cual tú puedas confiar, aunque no veas ninguna salida. Que tú sepas que Él tiene un plan B. Qué lindo es cuando tú hablas con alguien y tú le dices, aquí no sabemos qué hacer, pero ¿tienes un plan B? Of course. Claro. Cuando tú sabes quién es Dios, sabes que Él tiene un plan B, y si el B no funciona, tiene un C. Y si el plan C no funciona, tiene un D, un E, un F, un G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, diga, y Z. ¿Me entiende? Ese es el Dios. Pero los atenienses, simplemente para ellos era un Dios no conocido. Este es el Dios que le da aliento a todas las cosas. Y Él de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas cuando han dicho del linaje suyo, somos. Yo podría preguntar en esta mañana, ¿conoce usted al Señor? ¿Ha oído su voz? ¿Sabes cuando Él está cerca tuyo? La relación con Dios es importante. Entre más tiempo pasas con una persona, más conoces a esa persona. Sabes lo que le gusta, lo que no le gusta. Como piensa, si pasas tiempo con Dios, más te acercarás al Señor. Y Él no será un Dios desconocido. Cuando tengas un problema, tú irás y dirás, Señor, aquí vengo. Y cuando tengas una alegría, tú irás y dirás, Señor, aquí vengo. Y cuando estés en la mejor etapa de tu vida, tú irás y le dirás, Señor, aquí vengo. Y cuando estés cansado y derrotado, tú irás y le dirás, Señor, aquí vengo. Pero quienes solo conocen una religión, van solo en ciertos momentos de su vida a buscar a Dios, pero luego en momentos de su etapa de su vida se olvidan de Dios. Eso es religión, eso no es conocer a Dios. Por eso tú escuchas en hombres como Pablo palabras diciendo... Pablo dice claramente, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Qué sería lo alto? Me gusta que usted participe. ¿Qué sería lo alto? Ya estoy por terminar, no se me duerma. ¿Qué sería lo alto? Pablo dice, ni lo alto. ¿Qué sería lo alto? ¿Ah? No, lo alto sería estar, cuando estás en la montaña rusa, en la parte de arriba, no es nada. El problema es cuando bajas. Cuando estás súper bien... O cuando estás súper mal. Cuando te pagaron el sueldo y cuando la esposa te quitó el sueldo. Cuando tienes buena salud o los exámenes te salieron todos malos. Pablo dice, ni lo alto ni lo profundo.
ni lo right now. Eso, yo dije ahora. Pero Pablo está diciendo, ni lo presente. Pregunto, no me responda, háblese a sí mismo. ¿Tu presente cómo está? Ni lo presente. Y luego dice Pablo, ni lo porvenir. ¿Qué sería lo porvenir? Ni el futuro. O sea, ni lo que yo paso hoy, ni lo que yo pueda pasar, y usted sabe la frase con la que cierra Pablo, me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una pregunta más. ¿Por qué Pablo dice esas palabras? Exactamente bien contestado. Porque conocía a Dios. Y cuando él lo conoció, porque se le reveló camino a Damasco, supo que ese Dios, ni cuando esté arriba lo va a dejar, ni cuando esté abajo lo va a soltar. Y sin importar lo que yo pueda estar pasando hoy, Pablo dijo, yo sé que Él sigue estando conmigo. Y aunque mi futuro sea incierto para mí, yo sé que en mi futuro Él va a mi lado. Eso viene cuando nosotros conocemos a Dios. Cuando conocemos al Señor. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. He tratado de hablar y de ministrar de una manera clara y fácil de poder entender lo que Dios ponía en mi corazón. Dios dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Está diciendo, pasarán por escenarios difíciles, pero yo voy a estar ahí con ustedes. Se sentirán derrotados, tristes, pero yo voy a estar ahí con ustedes. Entre más conoces a Dios, más se fortalece tu fe y tu confianza en el Señor. Esfuérzate más por conocer a Dios, que Él sin duda resolverá lo que tú no puedes resolver. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado, Señor, tu palabra, de acuerdo, Señor, administrado y puesto en mi corazón. Entiendo, Señor, la realidad, Señor, de nuestra vida. Sé que cada uno vivimos, sentimos y pensamos diferente y vivimos situaciones diferentes. Pero es una misma palabra. Es una misma palabra y tú eres nuestro Dios, Señor. Y a ti acudimos en esta hora. A ti acudimos, Señor, para que puedas, Dios mío, abrazarnos, Señor, con tu presencia, con tu amor y ayudarnos a entender lo que hoy de parte suya hemos ministrado. Que sin importar, Señor, el escenario en el cual podamos estar, tú estás con nosotros. Y que cuando yo le conozco a usted como este Dios salvador, como este Dios que no solo quiere ser nuestro amigo, sino como la única esperanza para nuestras vidas. Cuando yo le conozco a usted como este Dios que fue a la cruz del Calvario y que derramaste tu sangre por amor a esta humanidad. Cuando yo te conozco, mi Señor, y me esfuerzo por conocerte por cómo tú eres,
no solamente como el Dios de milagros, sino como el Salvador de los hombres. Sin duda moverás tu mano en favor de aquellas áreas en donde necesitamos de tu ayuda. Hoy tu iglesia, Señor, en un solo espíritu ora para darte gracias por habernos hallado. Hoy en un solo espíritu oramos para darte gracias por apiadarte de nuestras familias. Pudieron haber sido otras familias, pero tú alcanzaste nuestros hogares con tu amor, con tu paz. Y hoy tenemos a quién acudir. Hoy sabemos dónde ir. Te tenemos a ti, Señor. Oh Dios, revélate en una forma mayor a los corazones de tus hijos. Revélate en una forma más grande a tu iglesia, Señor. Que cada día más se pueda estrechar esa comunión entre usted y ellos, Señor. En una forma especial. Porque cuando tú estás en nuestro corazón y te conocemos, entonces no tenemos temor de lo que pueda hacernos el mundo. Porque mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en tu vida que el que está en contra de tu vida. Mayor es el que te salvó que aquel que te está haciendo luchas hasta este día. Mayor es el que aquel que te rescató del mundo cuando estabas lejos de Dios, viviendo una vida apartada de Dios. Mayor es el Señor en tu vida que las circunstancias que puedas experimentar, aleluya, bajo este cielo. Señor, revélate en una forma mucho más poderosa a tu iglesia y a tus hijos. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Busca a Dios y Él hará. Busca a Dios y Él hará. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.